Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Las 6 de la mañana, estoy deseando que llegue este momento para poder saludar a Santi García Quemades y poder empezar a discurrir, a poner la mente ahí a funcionar, estos desafíos, estos retos a los que nos somete cada jueves a esta misma hora. Hola Santi, ¿cómo estás?
Hola Sina, discurramos. Un buen día para discurrir.
Venga.
Hola Begoña, ¿cómo estás?
Vamos a discurrir sobre qué, ¿qué se te ha ocurrido hoy?
Sobre una dimensión, la dimensión que más nos preocupa a todos, que más, con la que más luchamos. A ver, dimensiones, conocemos el ancho, el alto, el profundo, que a lo mejor hoy me pongo un poco profundo, pero no va por ahí. No. Vamos a hablar del tiempo. ¿Qué es el tiempo?
Muy bien.
¿Qué os parece el tiempo?
Me gusta.
Como dimensión.
Me gusta más la máquina del tiempo.
Nos gusta que el tiempo sea infinito, nos gusta.
Sí, eso ojalá. Siempre falta tiempo.
Siempre falta tiempo.
Un axioma de vida.
Sí. Nos gusta que haga buen tiempo.
A veces no pasa rápido el tiempo.
Buen tiempo.
A veces no pasa, es relativo, ¿no? Que dicen los físicos. Bueno, mi madre siempre me decía, el viento, ¿qué es? El aire en movimiento, qué bonito. Pues el tiempo son los instantes en movimiento, que es que me estoy poniendo muy profundo.
¿Qué te pasa hoy, Santi? ¿De verdad qué te pasa?
Estoy un poco tenso porque cuando hablamos de conceptos que los físicos lo explican de una manera y los matemáticos de otra, ya me pongo un poco tenso. A ver, el tiempo para un matemático es una variable, como cualquier otra, pero una variable continua, que nunca termina, que siempre está ahí, constante y continua. Porque entre dos instantes, entre dos momentos, siempre hay un instante en medio, siempre. Es como una línea recta, que tú coges dos números y siempre tienes un número en medio. Pero nosotros los humanos, nosotros habéis dicho que el tiempo infinito no existe para los humanos porque somos finitos, empezamos y terminamos, y nos gusta contar. Entonces no sabemos usar bien lo continuo, lo que no para, no sabemos contarlo bien. Todo lo partimos en la mínima expresión. A ver, el tiempo lo partimos, yo que sé, en siglos, ¿no? O en eras, si lo ponemos ahí en plan a lo bestia. Sí. Pero después en años, meses, días, horas,
minutos,
segundos. Y ya podemos ir más para abajo, milisegundos, nanosegundos. Pero hay límites, ¿eh? Esto no va hasta el infinito. Los físicos, o la física, vamos a decir la física, nos pone un límite, que está el tiempo de Planck. También se llama cronón, que me gusta mucho el nombre. El tiempo mínimo medido es el cronón. En vez de cronómetro, cronón. Y es un 0,000, así, 42 ceros y un 1 segundo. Es pequeñísimo, es apenas imperceptible para un humano.
Eso es lo más pequeño que se puede medir del tiempo.
Lo más pequeño. Pero porque los físicos son así. Es que no sé si te has dado cuenta ya con todo este tiempo que llevas con Aparici.
Bueno.
Pero los físicos siempre están ahí fastidiándonos y poniéndonos límites.
Sí, es verdad, siempre están ahí. Algo he notado yo. Entonces,
por alusiones.
Onda.
Muy buenos días a todos.
Siempre está ahí.
Buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Ha aparecido de repente.
Bueno, quiero hacer una pequeña precisión sobre esta apreciación no demasiado amable que Santi ha hecho sobre la física. Y que es que la física no está aquí para fastidiarnos y ponernos límites. Está aquí para hablarnos de cómo es la realidad. Yo no tengo la culpa de que a Santi no le guste que la realidad sea como realmente es.
Será la tuya.
La tuya.
No.
Madre mía.
Ahora, la realidad es subjetiva, entonces, Santi, no existe la realidad. Madre mía, vamos a meternos aquí en algo.
No, pero
profundo,
no.
Profundo, ya digo.
Llevaos bien, por favor. O sea, sobre todo, a ver, Alberto, has aparecido en una sección que no es la tuya. Entonces, esto es como si te. Es como un allanamiento de morada sección. Es como que te has metido en la casa de otro. Entonces, lo menos que puedes hacer es intentar llevarte bien, no empezar dándole un puñetazo así en el estómago, como has hecho, ¿no?
Bueno, debo decir que vengo un poco enfadado porque el programa pasado de hace dos semanas, pues Santi se metió un poco con los físicos, entonces... Pues,
eso,
no me parece
eso ya está olvidado, bien. Eso ya está olvidado, Alberto.
Era fácil. Olvidado. Bueno, esto parece un roast. ¿Hacemos una pelea de gallos o qué? Venga, vamos. A ver, Aparici, a ver lo que te digo. Los físicos dicen... Bueno, yo no soy rapear. Voy a sacar a grandes ilustres de la ciencia. Voy a sacar a David Hilbert, un gran matemático, que decía lo siguiente. La física es demasiado importante para dejarla en manos de los físicos.
Toma.
Bueno, vale, pues ¿sabes lo que le digo yo a David Hilbert, al amigo Hilbert? Que el amigo Hilbert estuvo a un poquito de descubrir la relatividad general, pero como era un matemático, hacía falta la mente de un físico. Toma. Lo hizo Einstein. ¿Qué se le va a hacer?
Vaya. Digo más duro. Pues Arquímedes que era físico o matemático. A ver, ¿qué era Arquímedes? Era las dos cosas. Un gran físico, un gran matemático. Y dijo lo siguiente: el que sabe hablar, sabe también cuánto callar. A ver si aprendéis sobre los físicos.
Bueno, pues yo te voy a decir que el que sabe pensar sabe distinguir entre sus propios pensamientos, las cosas que viven en el mundo de las ideas, y la realidad, que viven en un mundo que puede ser distinto, digamos.
Esto iba por ti también, Santi.
Bueno.
Vamos a dejarlo aquí, ¿eh?
Porque yo soy pacífico. Monte, vamos a parar esta pelea que esto...
No, yo por seguir toda la mañana así.
Me ha gustado, te ha gustado.
Sí, es muy entretenido cuando llegue la sangre. Y eso es
una nueva macro sección.
Uy, Strauss decía que las matemáticas era poesía pura. Pues si las matemáticas es poesía, la física es el trap de la poesía. Vamos a ver.
Un día, Santi, tendremos que hablar de si las matemáticas son una ciencia o un arte, ¿no? Porque ahí hay una disensión interesante. Sí.
Pero lo de arte lo has dicho con desdén, ¿eh? Me he dado cuenta. Si es una ciencia.
No, qué va.
Es una ciencia como lo mío, ¿eh? O es arte, como es de lo que hablan los viernes en la cultureta. Bueno, oye, Santi, recupera el control de tu sección porque.
Sí. Se te ha colado la Parici.
¿Cuál es el desafío? El desafío matemático, el reto.
Vamos al desafío.
No te dejes comer la merienda, Santi.
Sí. Si es que me dejo llevar. Que los físicos te llevan a su terreno siempre con su epsilon y con sus errores y todo esto. Pero bueno, vamos a lo que vamos, porque Aparici me contó que iba a hablar del tiempo. Del concepto tiempo, uh-huh. Y que es la dimensión que quiero hablar. A ver, como puede ver, los físicos nunca dan su brazo a torcer. Incluso frente a un teorema, una verdad absoluta, ellos se empeñan. Así que vamos al reto, vamos al maravilloso mundo de la imaginación matemática. Vamos a imaginar, aunque sea imposible, pero vamos a imaginar. Estamos a 4 de marzo de 2021, eso es real, ¿no? Un físico diría que eso es correcto, ¿no? Pues tenemos una máquina del tiempo, que eso le ha gustado a Begoña.
Sí.
No me meto más con los físicos, si no, no terminamos.
Sí, es verdad. Mira, tenemos una máquina del tiempo, ¿y qué hacemos?
Y eso le gustaba a Begoña, una máquina del tiempo, pero de las de verdad, de las que no puedes elegir una fecha al gusto, como en Regreso al Futuro, que dice fecha, tal, no, una máquina del tiempo que contrae el espacio-tiempo. Y resulta que esa máquina solamente puede hacer una cosa, que es viajar al pasado 2 meses. Vas para atrás 2 meses. La enciendes y vas para atrás 2 meses. Es decir, si la enciendo ahora, me iría directamente al 4 de enero de 2021. ¿Vale?
Vale.
Pero la máquina también tiene, como la física, no digo nada más, me callo, pero tienes que esperar un mes a volver a utilizarla. Que es una máquina, es tecnología y tiene que cargarla y ponerle combustible o...
Y enfriarse.
Una máquina un poco especial.
Tiene que enfriarse.
Tiene que enfriarse, claro. Eso es. Entonces, tú viajas al pasado 2 meses y después tienes que esperar un mes a volver a usarla. Entonces no puedes ir al pasado a lo bestia. Tienes que ir 2 meses, después esperas un mes y así. Entonces, estamos a 4 de marzo. El reto, la pregunta que quiero hacer es ¿cuántas veces tengo que usar la máquina si me quiero ir 13 meses atrás y adelantar la actuación ante esta pandemia y salvar muchas vidas? Wow. Quiero irme a febrero de 2020.
¿Cuántas veces?
Son dos reglas sencillas. Voy para atrás 2 meses y me tengo que esperar un mes.
Un mes hasta que se enfría la máquina. Dos para atrás, un mes hasta que... Vale. ¿Cuántas veces? La pregunta es cuántas veces usarías la máquina para conseguir llegar a la fecha que tú quieres, ¿no?
Eso es. ¿Cuántas veces la tengo que encender?
Vale. Pues 609-83-1034. Si usted tiene la respuesta y sobre todo sabe explicarnos cómo ha llegado a ella, pues nos envía una nota de voz. Y luego después de las 12 de la mañana, con permiso de Alberto Aparici, pues resolveremos el desafío matemático.
Yo creo que lo sé. Tengo una idea.
Dos meses hacia atrás.
Ya estamos.
Un mes para que se enfríe y volverla a usar. hasta llegar. ¿A qué fecha querías que llegásemos?
Febrero 2020.
Febrero del año
13 meses atrás.
13 meses atrás, vale. Es verdad que ya estamos en marzo, es correcto. Venga, Santi, hasta luego. Después de las noticias hablo contigo, ¿eh?
Venga, venga, los físicos que se queden con sus leyes y su teoría. Ahí te dejo, ahí te dejo.
Alberto, deseale suerte o algo. No quedéis así de...
No, frío, si yo... Hombre, esto no es una pelea de verdad. Si a mí me encanta lo que Santi dice, lo que pasa es que, digamos, es un poquito hiriente con los físicos a veces.
Es envidia, es envidia.
Hasta luego, Santi.
Que vaya bien.
Hasta luego, Santi.
Un abrazo. Un abrazo.
Mal ambiente.
Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina... Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Oye, Alberto Aparici, tú sabes que el programa termina a las 12:30, ¿no? ¿Estás al tanto de eso?
Sí, claro, desde luego.
Es que me han dicho aquí lo que quieres hacer esta mañana. Dice que te parece que quiere hablar de tres temas distintos con expertos, con invitados, con sonidos, con testimonios. A ver, son las 11:20 y tu sección termina a las 12. Te aviso.
No, a ver, me explico. Es verdad que son tres temas, pero tiene letra pequeña. No es exactamente como tú has dicho.
A ver, aquí pone que quieres hablar de la flecha del tiempo, el oído de los insectos, ¿sí? Y una cosa que se llama el mecanismo de Antiquitera. Son uno, sí, dos, tres, son tres temas, como tres soles, no caben, no da tiempo. Aquí a las 12, hombre.
No, bueno, o sea, sí, pero que, a ver, que creo que lo vas a entender mejor con lo siguiente. Que entre un sonido que te va a hacer entender todas las cosas. Vamos con él.
Aparici te lo dice.
Acabáramos, es el consultorio.
Eso es.
Tu consultorio casi inédito. Es un consultorio, digamos, trimestral en el mejor de los casos, o bianual.
Sí, es un consultorio que intentamos hacer una y otra vez nos quedamos sin tiempo, así que hoy vamos a dedicarle todo el tiempo.
Ah, todo el tiempo. Entonces son consultas de los oyentes, vale. Pues, ¿qué haces? Vas presentando tú las consultas y tú mismo las vas respondiendo, ¿no?
Exacto, vale. Efectivamente. Hoy no tenemos científicos canarios, lo siento, porque no nos caben, como tú mismo dices. No porque no haya, habría científicos canarios para todos estos temas, pero...
Todos los simpáticos que son, todos los científicos canarios.
Exacto.
Qué pena. Bueno, entonces recuerdo que los oyentes pueden participar también en el consultorio Aparici te lo dici. Al final no le cambiamos el nombre al consultorio, mira que yo creo que Aparici te lo dici, bueno, es igual.
El nombre ha cuajado, Carlos.
Sí,
ha cuajado.
¿Tú crees?
¿Está ahí?
Sí, tú crees. ¿Sí? Aparici te lo dici. Entonces, si usted quiere participar en este consultorio, tiene una, pues, esa duda que no le permite dormir desde hace años, se acuesta y se pone a pensar en ello y necesita que alguien se lo explique para resolver su insomnio, el número del teléfono es el mismo que el del desafío matemático y que el del asunto de cada, quiero decir, solo tenemos uno, entonces es el mismo para todo. Por eso es importante que usted, nada más empezar la grabación de la nota de voz, diga para qué sección del programa es. Entonces usted dice, Aparici te lo dice, y ahí coloca la consulta. Uh-huh. 609-83-10-34. En caso de que cuando usted envíe la nota de voz estén nuestros telefonistas durmiendo, pues se ocupará de atender su nota y de ordenarla la tortuga Piquitos, que sabe usted que es la mascota de Alberto.
Pobre Piquitos, se estará durmiendo también. No, hombre, si ahora en invierno no hace más que dormir.
Que colabore también un poco en el programa, que lleva viviendo ahí la vida. Bueno, vamos con la primera consulta, que es esta. Atención, Alberto.
Hola, Aparici.
Vamos.
Simplemente es que he visto una noticia que hablaban del modo de invertir la flecha del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se podrá viajar del presente al pasado? ¿O no sé? ¿O tiene algo que ver con los ordenadores cuánticos? No sé. A ver si me lo puedes explicar.
Flecha del tiempo.
Bueno. Vale. He tenido que hacer un poquito de arqueología para ver exactamente a qué se refería el oyente, porque claro, lo habrá visto en internet posiblemente la noticia era antigua. Y lo que he encontrado es una serie de artículos periodísticos y un artículo científico asociado. Y ahora os voy a contar un poco de qué va, pero ya puedo anunciar que esto no tiene nada que ver con viajar en el tiempo, ¿vale? No se puede viajar en el tiempo, al menos que se sepa, al pasado. Al futuro sí que se puede, de eso hablamos otro día. Pero este artículo tiene que ver con que un ordenador simule el movimiento hacia atrás de un sistema. ¿vale? Es una simulación en un ordenador del movimiento hacia atrás. Y este asunto de la flecha del tiempo, que ha dicho el oyente, es importante porque si nosotros vemos un sistema evolucionando, como un objeto moviéndose, por ejemplo, sí, podemos saber si está moviéndose para adelante o para atrás. Si estuviéramos viendo un vídeo en internet, ¿tú cómo distinguirías si ese vídeo se está moviendo para adelante o se está moviendo para atrás?
¿Yo cómo lo distinguiría? Pues miraría... ¿La flecha? ¿Qué flecha? Miraría lo de abajo, eso que va avanzando, ¿cómo se llama?
Claro.
El minutero, el segundero.
Sí, bueno, lo que vas viendo cuánto... Si va hacia la derecha, pues es que va hacia adelante. Y si va hacia atrás,
vale,
¿los vídeos de internet van hacia atrás?
Bueno, puedes, algunos de ellos puedes ponerles rebobinar, digamos.
Esto, uy, rebobinar.
La palabra rebobinar es vintage.
Uy,
pero...
qué palabra más viejuna.
Totalmente viejuna.
Bueno, pero incluso... Rewind, que disimula más. Rewind.
O dale para atrás, que es lo más apropiado.
Exacto. Bueno, pues incluso aunque no tengas esta marca que sí te permita ver si el vídeo va para adelante o para atrás, uh-huh, todos distinguimos a simple vista si un vídeo va para adelante o para atrás, a no ser que sea sobre una cosa muy particular. Mm. Del tipo un objeto moviéndose hacia la izquierda, pues a lo mejor no sabes, yeah, si solo se está moviendo
las
en
nubes,
el aire.
Por ejemplo, las nubes no sabes bien.
Exacto.
Pero si es un señor...
Bueno,
por
las
ejemplo...
nubes... Perdón, las nubes lo puedes saber.
¿Sí?
Porque las nubes, a medida que se mueven, se van dispersando. Se van haciendo cada vez más,
claro,
anchas. Ah, y si las vieras al revés, claro, hacerse cada vez más concentradas,
estrechas,
entonces que va para atrás.
Tienes razón, sí.
La gracia es que eso no sucede de manera espontánea en la naturaleza. Y eso es la cosa a la que llamamos flecha del tiempo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo un poquito más fácil que el de las nubes, aunque es exactamente lo mismo, que es una pelota botando contra el suelo. Mm. Tú sabes que cuando la pelota bota contra el suelo, en cada rebote pierde un poquito de energía, porque calienta el suelo, porque se calienta la pelota, y por lo tanto el siguiente rebote bota un poquito más bajo, ¿no?
Sí.
Entonces, si vieras la pelota moviéndose y cada vez salta más alto, pues sabes que el vídeo está al revés, ¿no?
Es verdad.
Claro. Entonces, esta cosa que llamamos flecha del tiempo, o el tiempo se mueve hacia adelante, como lo quieras llamar, en realidad tiene que ver con que hay ciertas cosas que ocurren espontáneamente. Y espontáneamente ocurre que la pelota da calor al suelo y bota cada vez más bajo. No ocurre lo contrario. No pega la pelota contra el suelo y el suelo se enfría y le da velocidad a la pelota. Eso es algo que no sucede de manera espontánea. Con las nubes es lo mismo. Las nubes de manera espontánea se dispersan, pero no se concentran, ¿vale? Entonces eso es lo que llamamos flecha del tiempo. No es una especie como de ley física que te dice el tiempo ha de ir para adelante, sino que más bien es una ley sensata que te dice las cosas probables suceden, las cosas improbables pues no suceden.
Vale, y el oyente hablaba de un experimento, ¿no?
Sí.
¿Y el experimento en qué consistía?
Bueno, pues el experimento, explicado todo esto, es un programa que se diseñó en un ordenador cuántico, efectivamente, un ordenador cuántico que tiene IBM y que permite a gente que pague por utilizarlo y por correr programitas en él. Pues en este ordenador se diseñó un programa de forma que una partícula pareciera ir hacia atrás en el tiempo, pareciera ir concentrándose. Podríamos hablar mucho de qué significa esto de que una partícula se concentre, pero da igual, no nos interesa ahora. En realidad lo que estaba haciendo este ordenador es que estaba construyendo todo el alrededor de esta partícula de forma que estas cosas improbables, raras, ocurrieran. De forma que el entorno le diera energía a la partícula para que se fuera concentrando, ¿no? Y eso parecía que la partícula iba atrás en el tiempo. Pero en realidad, si un observador hubiese mirado el conjunto completo, hubiera visto también el entorno, se habría dado cuenta de que todo es un montaje, entre comillas, de que el entorno está como preparado para que esa partícula haga un movimiento aparentemente hacia atrás en el tiempo, pero el movimiento de todo el conjunto es hacia adelante en el tiempo. Uh-huh. Así que no hay movimiento hacia atrás en el tiempo, pero sí podemos simularlo, claro, en un ordenador cuántico, en un ordenador clásico, en otro tipo de dispositivos, desde luego que sí.
Uh-huh. Bueno, pues esta es la respuesta al oyente. Los oyentes que envían una consulta a tu consultorio a París y te lo dice, uh-huh, luego pueden enviar una nota, por ejemplo, poniéndote una valoración, diciendo, pues aquí está muy bien la respuesta,
enterado, sí,
o
bien,
bueno,
claro,
me quedaba ahí un poco bien a la mitad. Del 1 al 10, por ejemplo, pueden decir, has hecho una respuesta de 8, una respuesta de 1.5. ¿Pueden o no pueden? Como el consultorio es tuyo, yo te
claro
pregunto.
Que pueden.
Pueden, ¿no?
No, sin duda, me parece estupendo. Yo a esta respuesta que acabo de dar, dado que tenemos limitaciones de tiempo, sí, y tal, yo le daría pues un 6, entre un 6 y un 7 quizá.
Pero no eres tú el que te tiene que poner notas, son los oyentes.
Eso es verdad.
El oyente que ha consultado es el que ahora envía una nota diciendo...
Se lo guisa, se lo come.
Venga. El oyente le pone un beso
y tú te lo comes. Venga, pues tú mismo, sigue con la... Tienes más consultas, ¿no? Has dicho que eran tres.
Tengo más consultas.
Venga, pues la segunda.
Ahora vamos con una pregunta que es un poquito diferente, porque tenemos esta centralita montada en el 609-83-1034, pero también tenemos duendes que van mirando el internet. Y resulta que estos duendes han encontrado en la plataforma iVoox, donde se cuelgan los podcasts del programa y todo esto, han encontrado un usuario que se llama Miguel y que escribió el pasado jueves para decirnos lo siguiente. Hemos hecho una simulación de la voz de Miguel. Vamos a ponerlo.
Alberto, ¿nos podrías hablar algún día de la máquina de Antititera? Gracias por tus comentarios en los diversos podcasts en los que intervienes. Es un placer oír tus explicaciones.
Uy, esta es una... Entre que es una simulación de voz, que a Miguel le hemos puesto voz de chica.
Exacto.
Y que elogia muchísimo tus intervenciones, igual es todo mentira, ¿no? Es una consulta falsa.
No, te prometo que es una consulta de verdad. Nos hemos equivocado un poquito con la voz, creo yo. Y bueno, el oyente está hablando de un dispositivo, un mecanismo, que se llama máquina de Antititera o de Antiquitera. Antiquitera es una pronunciación mejor, más parecida al original, que es un mecanismo muy antiguo y además creo que Cancho nos ha explicado dónde se encontró y cositas sobre él, así que igual le podemos escuchar antes.
O sea que vamos a escuchar la historia de, a esta hora de la mañana, aquí en la sección de ciencia de Alberto Aparici, historia de ¿qué se sabe de Antiquitera? ¿Te parece? Bueno, Antiquitera, el mecanismo más desconcertante del mundo antiguo, historia de una computadora creada antes de Cristo.
Dos tormentas en dos milenios diferentes hicieron posible que el enigma fuera desenterrado del fondo marino. Sin las dos tormentas, hoy no podríamos preguntarnos qué es el mecanismo de Antiquitera, qué era ese artefacto descubierto hace 120 años mientras una intensa borrasca zumbaba el Mediterráneo. El día del hallazgo, unos buzos que estaban pescando esponjas decidieron que para hacer su trabajo podían estar más guarecidos en un islote rocoso al sur del Peloponeso. Buceando, se toparon con los restos de una galera romana que naufragó en medio de otra tormenta 2000 años atrás. Aquel día de 1900, mientras la tempestad sacudía la superficie, en el lecho marino aparecía algo completamente inesperado.
All around him on the seabed.
En el fondo del mar impresionaba contemplar aquellos rostros pétreos que parecían mirar a los buceadores que, sin saberlo todavía, estaban ante el mayor tesoro de esculturas antiguas jamás encontrado. Y entre lo descubierto había un objeto mecánico y debajo, de la costra del tiempo, debajo se escondía una máquina compleja compuesta de numerosos engranajes de bronce. Aquello no parecía corresponder con la época a la que pertenecían el resto de hallazgos. El mecanismo, siendo tan sofisticado, fue creado una centuria antes de Cristo. La pregunta surgió durante el siglo XX. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica, teniendo en cuenta que hubieron de pasar mucho más de 1000 años para que la humanidad lograra algo semejante? Piensen en que los primeros relojes mecánicos astronómicos se hicieron después del 1500. El mecanismo de Antiquitera es una computadora analógica. Su función consistía en predecir las posiciones de los cuerpos celestes, pudiéndose calcular los eclipses, pudiendo anticipar el futuro. No solo el día y la hora, también la dirección de la sombra y el color que tendría la luna. La precisión del mecanismo, su minuciosidad y complejidad continúan sorprendiendo a la ciencia. Alguien cuyo nombre desconocemos fue capaz de crear una máquina fascinante. ¿Hasta dónde llegaba el conocimiento de quienes la pensaron? Sobre ese aspecto se sabe que las inquietudes de la filosofía griega superaban ya entonces las de la mayor parte de la humanidad de ahora. La cultura helenística necesitaba comprender y explicar los procesos del universo. Tenemos ante nosotros un objeto de más de 2000 años cuya complejidad técnica rompe las medidas del tiempo, desbarata el avance paulatino de la historia. Nos sitúa ante la existencia perdida de mentes luminosas que nunca tendrán un nombre concreto. O quizás sí, quizá fuera Arquímedes. Arquímedes estaba en Siracusa cuando los romanos la conquistaron. ¿Quién sabe? Nunca sabremos quién la creó.
Here was Greek genius at its height.
El profesor Alexander Jones, experto en historia de la astronomía antigua, afirma que estamos ante una de las cumbres del ingenio griego. La máquina es un alarde creativo de la observación. Sabían cómo se movían los cuerpos celestiales, podían calcular sus distancias, conocían la geometría de sus órbitas. Todo quedaba dentro de un mecanismo que contenía el conocimiento del mundo, del tiempo, del espacio y del universo.
Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on.
Este mecanismo de anticitera o antiquitera del que nos ha hablado Javier Cancho, ¿cómo era? ¿Qué aspecto tenía, Alberto?
Pues es muy interesante, porque en realidad era un mecanismo pequeñito. Iba dentro de una caja de madera. La caja tenía 30 por 20 por 10 centímetros, o sea, una caja así que podríamos llevar en el brazo sin ningún problema. La caja tenía dos puertecitas, una por delante y una por detrás, y detrás de cada una de las puertecitas había ruedas a las que la persona le podía dar vueltas para poner los datos y para leer el resultado. Los datos se ponían por uno de los lados, en donde había un zodiaco, y tú colocabas a la luna y al sol en ese zodiaco, y había un calendario, y colocabas el día del año en ese calendario, y luego le dabas la vuelta, y por el otro lado leías los resultados. Y los resultados venían en otras dos ruedas. En una te decían cuando la luna y el sol, concretamente, volverían a estar en el mismo lugar en el cielo, y también cuándo se darían los próximos eclipses de luna y de sol, sabiendo todos esos datos. O sea, era esencialmente una calculadora hecha con engranajes dentro. A día de hoy, desde luego, todo eso está muy deteriorado y no se puede hacer funcionar, pero estas cosas las hemos deducido porque estaba llena de inscripciones, tanto la caja como el propio mecanismo. Algunas de esas inscripciones son ilegibles, otras, sin embargo, sí se pueden leer. Y sobre todo podemos ver las marcas en cada una de las ruedas. Y, por ejemplo, identificamos las 235 marcas de una de las ruedas de atrás con los ciclos de la luna y el sol en el cielo, y las 223 de la otra con los ciclos de los eclipses, que eran ciclos conocidos desde la época babilonia. Y las inscripciones son muy bonitas, muy difíciles de interpretar a veces, pero me ha hecho gracia que una de ellas nos cita. Una de ellas habla de Hispania, de España, porque los eclipses se mueven por esos lugares, se mueven por diversos sitios. Entonces probablemente había en la caja una manera de decir por dónde iba a pasar el eclipse, si iba a pasar por Grecia, iba a pasar por Hispania, si iba a pasar por dónde, ¿no? Está muy bien.
Interesante, qué bonito. Me das un minuto que tengo que hacer una pausa cortita, te queda por resolver una consulta, entonces hemos hecho dos.
Una consulta, sí señor.
Sí, una consulta. Pues enseguida me cuentas de qué trata la consulta y si me da tiempo te presentaré a Marta García Ayer, como hago cada vez que te tengo en el programa. Ahora seguimos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Los oyentes que han enviado sus consultas, incluido a Miguel, que era un oyente falso, al programa de Alberto Aparici, están recibiendo las respuestas, las explicaciones para todas esas consultas, dudas que tienen. Les invitamos a seguir participando en Aparici te lo dice, en el 609-83-1034. Nos queda la última de hoy, Alberto, la tercera, ¿cuál es?
Pues vamos a por ella. Puede que sea mi favorita. Aguza el oído y escucha.
Asunto Aparici te lo dice. Aparici, si los insectos como los grillos producen esos sonidos tan distintivos para comunicarse entre sí, significa que también pueden escucharlos. ¿Cómo escuchan los insectos? ¿Tienen tímpanos? ¿Tienen canales auditivos? Muchas gracias. Saludos desde El Salvador, en Centroamérica.
Anda.
Qué lejos, ¿eh?
Sí, y qué bonita consulta. Me gusta mucho. Estoy deseando saber la respuesta. Sí. ¿Cómo oyen los insectos?
Pues la respuesta es que la mayoría de los insectos no oyen. La mayoría son sordos. Estamos acostumbrados a que los animales suelen oír, y de hecho, por ejemplo, los vertebrados terrestres como nosotros tenemos todos algo parecido a una oreja. Los humanos tenemos orejas muy visibles, las tortugas, por ejemplo, no son tan visibles, pero también tienen órganos para oír en más o menos el mismo sitio del cráneo que nosotros, pero los insectos no. La mayoría de los insectos no oyen, y sí hay unos cuantos grupos que pueden oír, pero han desarrollado esa capacidad de oír de manera independiente. Ha surgido como 10 o 15 veces en el linaje de los insectos y cada uno lo ha hecho de una manera distinta.
¿Y cómo son los oídos de los insectos entonces? ¿Ah? No me cuentes todas las maneras distintas.
No.
Pero ¿cómo ha ido evolucionando?
Pues es muy gracioso porque todos los oídos de los insectos provienen de órganos que originalmente servían para monitorizar el movimiento de partes del cuerpo, sobre todo de articulaciones, para saber si una articulación estaba contraída o estaba extendida y tal. Entonces, con pequeñas modificaciones, esos órganos han ganado una membranita. La membrana vibra cuando llega el sonido, como decía el oyente, es muy parecido a un tímpano, y esa vibración les llega a unas neuronas que la convierten en un impulso nervioso y el insecto oye. Lo gracioso es que como esos receptores están en todo el cuerpo, en casi cualquier articulación, los diferentes grupos de insectos han desarrollado oídos en sitios súper raros. Uh-huh. Hay muchos insectos que tienen oídos en las patas. hay otros que tienen oídos en las antenas. Hay otros que tienen oídos en el abdomen. hay incluso una especie de polilla que tiene 6 pares de oídos en el abdomen.
Me encanta.
Es fantástico. Nada. Y eso nos demuestra que cada uno los ha desarrollado por su cuenta, que no venían todos de un oído primordial. Ajá. Probablemente el insecto primordial que salió del agua hace 400 millones de años era sordo, no tenía oídos. Cada uno lo ha desarrollado a su manera.
Qué interesante. Oye, me está gustando mucho tu consultorio, Alberto Aparici. Aparici te lo dice. Tengo ahora una llamada en directo para tu consultorio. Es una persona que responde al nombre de Marta. Hola Marta, buenos días.
Ayer. Buenos días, ¿qué tal? Encantada de participar.
Muchísimas
en
la Aparici,
te lo dije. Buenos días.
Muy honrados de su participación.
Y es de las pelotas. Estaba pensando si podía aportar un Marta te lo encarta o que Marta te lo imparta. No sé cómo resolverlo.
Marta García Ayer, que tienes, no tienes consulta para Alberto Aparici, pero sí tendrás,
no,
hombre, tu...
Tengo, pues, ¿qué traigo yo a estas horas?
Veo.
Venga, veo. ¿Qué vosotros tenéis que decir?
¿Qué ves?
Tenéis que decir,
¿qué
ves? Pues veo una cosita que empieza por la letrita R, y la pista que os doy es que es muy liberal.
¿Muy?
Una cosita liberal.
¿Liberal?
Liberal, sí, bueno, liberal. O eso decía lo de liberal. Eso lo decía un jefe
rotondas?
Que yo tuve.
¿Tú tenías
rotondas?
Un jefe?
¿Puede ser?
Pues sí, lo que no explico es cómo sabes tú, Begoña, que yo tenía un jefe.
Sí, porque yo te recuerdo un jefe tuyo que te hablaba de
que decía
una cosa muy liberal, sí.
Sí, por oposición a los malvados semáforos socialdemócratas, claro, y como el otro día os hablé de semáforos, pues decía, voy a contaros la historia de esa cosita que empieza por R, que son las rotondas.
Madre
y ya
mía.
Te digo yo que este jefe mío sabía más de economía que de seguridad vial.
Qué rápida ha estado Begoña esta mañana.
Mi pueblo solo es rotondas. Sí, mi pueblo solo hay rotondas.
Begoña, qué rápida.
Tú solo piensas en eso,
liberal,
¿no?
Entonces, claro.
Sí.
Oye,
sí,
¿y por qué decía el jefe este tuyo que eran... ¿Por qué relacionaba él las rotondas con el liberalismo? Tendrá una explicación, ¿no?
Sí, bueno, su teoría era que las rotondas son liberales es porque el conductor decide cuándo puede salir, cuándo es seguro incorporarse, libertad individual a tope, claro, ya sabe. Mientras que los semáforos son intervencionistas y es el Estado el que te impone cuando tienes que pararte o circular. A que a ti no se te había ocurrido, ya veo que a Begoña sí, Carlos, pero a que a ti no se te había ocurrido que puestos a polarizar también se puede hacer una guerra cultural dividiendo entre buenos y malos a las rotondas y los semáforos.
Sí. Está bien,
pero bueno,
está bien tirado, lo de tu jefe.
Está bien tirado, está bien tirado. Él era muy de rotondas. No os voy a preguntar cada uno sus preferencias, pero lo que yo quiero contaros hoy es la historia de las rotondas, que en realidad no tienen nada que ver con el liberalismo. Y como seguro que recordáis, os lo contaba el otro día, que el primer semáforo se puso en Londres en el siglo XIX, os cuento que la primera rotonda no se puso en Londres, sino en París.
París.
En el mismo París. Esto es muy parisino. En Europa se atribuye la invención... Ojo, qué bonito, mirad cómo llamaban al principio a las rotondas. La invención de la intersección giratoria al arquitecto Eugène Hénard, que las empezó a proyectar a finales del 19. Estuvo muchos años dándole vueltas a la historia, como no, claro, dándole vueltas, a ver si me entiendo.
Ah, que era como una, con un chiste, ¿no? Como con broma.
Sí. Es que no me habéis visto, claro, la miradita es lo que tiene el teletrabajo. Se inauguró la primera rotonda en 1907, en la Plaza Charles de Gaulle, donde el Arco del Triunfo, seguro que la imagináis. Bueno. Pero obviamente, ya te digo que en 1907 no se llamaba aquella plaza Charles de Gaulle, porque el general de Gaulle tenía por entonces 17 años y no era general, sino un pipiolo en la academia militar. Pero bueno, no todo el mundo le atribuye la primera rotonda al Monsieur Henard. Hay también quien se la atribuye a el estadounidense William Phelps. William Phelps, que fue quien en 1903 propuso una solución parecida, a ver, tampoco hay que darle muchas vueltas, voy a insistir que me ha gustado la gracia, alrededor del Columbus Circle de Nueva York, en la intersección de Broadway con la Octava Avenida, una esquinita de Central Park.
Ya, pero un momento, Marta, y no te lo tomes a mal, pero si la sección es la historia de, por ejemplo, en este caso de las rotondas, no tiene mucho sentido que no sepas quién empezó con las rotondas. Que la sección, digamos, consiste en decir, afirmar de manera categórica si la rotonda es un invento francés o un invento estadounidense.
Ya sabes que soy muy conciliadora, ya, pero... y en realidad, fíjate, da un poco igual. Creo yo, cuál fuera la primera. Yo soy más de Henard, de Monsieur Henard. Si hay que tomar partido, se toma partido. Yo soy más de Monsieur Henard, el francés.
Sí, está bien, venga. A lo mejor.
Porque hay que llegar a las tertulias con una opinión.
Eso es.
Pues a tope con el francés, que llevaba estudiando cómo hacer rotondas pues mucho tiempo y fue un visionario en la gestión del tráfico que ya empezaba a dar problemas. Él además tenía alternativas. Proponía tres niveles, tres capas de tráfico arriba, que al aire libre fueran los peatones y los tranvías nada más, y que se construyeran carreteras subterráneas por debajo, los vehículos y los transportes de mercancías, y en el subsuelo, en otro nivel, el metro. Pero esto, cuando se pusieron a pensarlo, no terminó de convencer porque era muy caro. Y además, claro, al final había que resolver la manera de cómo solucionar el cambio de sentido en trayectorias opuestas y la convivencia con los peatones, que era un poco lío.
Claro, y eso se hizo con la intersección giratoria, ¿no? Que es un nombre como de manual de autoescuela. Muy bonito.
Sí. Bueno, la rotonda, para entendernos, que luego en el examen, si alguien tiene que ir al examen de conducir, se va a liar. La solución a los primeros problemas de tráfico, al final, era obligar a los vehículos, lo voy a explicar a ver si así lo explicaría un físico, a rodear un obstáculo, vengan de donde vengan, y todos en la misma dirección. Un poco tosco a lo mejor, pero ingenioso para resolver un problema del mundo real. El objetivo era el mismo que con los semáforos, al final, evitar los accidentes porque había un boom de vehículos motorizados que empezaban a colonizar las calles y no se aclaraban quién tenía preferencia.
Seguro que muchos de nuestros oyentes creían que las rotondas las habían inventado los alcaldes, en concreto el alcalde de su pueblo, para tener cosas que inaugurar, ¿no?
Sí, oye, pues tampoco lo descartemos. Sabes que en esta sección siempre hay que diferenciar quién inventa de quién populariza algo, claro. Pero bueno, te digo, quienes no las inventaron seguro que fueron los peatones, porque desde el principio a los peatones, que antes simplemente eran ciudadanos, porque tampoco se diferenciaba entre unos viandantes y los motorizados, las rotondas les parecían horrorosas, causaban muchas molestias, porque acostumbrados a cruzar en línea recta, imaginaos en Charles de Gaulle la vuelta que hay que dar para llegar al otro extremo de la calle, y tantos rodeos hizo que hubiera muchas protestas. Pero bueno, al final no es ni el francés ni el americano quien lo inventó, que te gusta a ti la controversia. Las rotondas, en realidad, antes de que los alcaldes las descubran, se popularizan en... A ver si lo adivináis. Reino Unido, hombre, en Reino Unido.
En Reino Unido, claro.
En Reino Unido y en los años 60. Es verdad que ya había rotondas desde principios del siglo XX, o círculos, como los llamaban a veces, circles, pero eran muy caóticas. Estas primeras rotondas no funcionaban bien, y fue en el Laboratorio de Investigación del Transporte de Reino Unido, en los años 60, con el boom del automóvil ya de la clase media, cuando desarrollan la llamada regla de la prioridad. decidieron que la prioridad, hubo un montón de señores pensando durante muchos días y llegaron a la conclusión de que era mejor que la prioridad la tuvieran los que ya estaban dentro de la rotonda.
Anda.
Y ya luego a partir de ahí, pues en los años 70, es cuando proliferan las rotondas modernas en el resto de Europa. Pero bueno, ya os digo, una cosa es cuando se inventa algo y otra cuando se populariza.
Pero tanto tardaron en darse cuenta de que la prioridad debe tenerlo, debe tenerla el que ya está dentro de la rotonda.
50 años tardaron en llegar a esa conclusión. Al principio eran un caos las primeras rotondas, claro, porque tenían que pararse los que estaban circulando en alrededor de la rotonda para que entraran los de la incorporación, que no tiene mucho sentido visto desde ahora, pero claro, qué fácil es decirlo a posteriori, que no era buena idea que los vehículos dentro del círculo tuvieran que ceder el paso a los que estaban en la intersección. Al final hubo que convencer a los ingenieros, que en los años 50 estaban convencidos de que había que hacerlo al revés, y a partir del cambio empezaron a triunfar las rotondas. Claro, disminuyeron los accidentes de tráfico, mejoró mucho la circulación y además le cogieron gustillo los alcaldes, claro, para poder lucir todo tipo de esculturas inverosímiles ellas.
Qué buena historia, qué buena historia. La historia de las rotondas que nos ha contado esta mañana Marta García. Ayer, en la sección de Alberto Aparicio, os deseo un buen día a los dos. A Marta, hasta mañana, que hay que madrugar. Y Alberto, que disfrutes del jueves. Aparicio, hasta el próximo día.
Muchas gracias. Adiós. Que termine bien el día.
4 minutos y contamos las noticias.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Entonces que teníamos una máquina del tiempo, al gusto de Begoña Gómez de la Fuente, una máquina del tiempo que nos permite viajar 2 meses hacia atrás, pero luego tenemos que esperar 1 mes hasta que se enfría para volver a utilizarla. Y la pregunta, el reto matemático de esta mañana era responder cuántas veces tenemos que utilizar la máquina del tiempo para poder llegar a hace 13 meses, es decir, al mes de febrero del año 2020. Santi, estás ahí, ¿verdad?
Sí, claro, sí. Hemos invertido la línea del tiempo. La verdad que me ha gustado toda la explicación física, pero vamos a las matemáticas, venga. ¿Cuántas veces hay que utilizar la máquina del tiempo? Parece fácil y hay mucha gente que se ha equivocado.
¿Ah, sí?
Así que vamos a ver.
Pues Chema no se ha equivocado porque es el ganador de esta mañana, mira.
Muy buenos días para el desafío matemático de hoy. Si tú vas 2 meses para atrás y 1 para adelante, porque tienes que esperarte para utilizarla otra vez, al final vas avanzando solo 1 mes para atrás. De tal modo que si tienes que ir 13 meses para atrás, pues tienes que hacer 12 viajes. Porque el último viaje ya no vuelve para atrás, porque ya has llegado a la fecha fatídica. Chema de Trapacete, un saludo. Ay, por cierto, las matemáticas molan mucho, pero la física es una pasada. Chao.
Has abierto un melón. Melón inquietante de la rivalidad.
Lo bien que iba Chema, lo bien que me había caído al principio y al final lo has tropeado.
Cájalo con deportividad.
Bueno, como es de Albacete, le perdono, pero venga, sí, la física es muy bonita, la verdad es que la física es muy bonita, pero las matemáticas tienen verdades absolutas. Si tú quieres discutir con alguien y que no te discutan nunca y que tener siempre la razón, habla con matemáticas. Y en este caso, pues sí, ha dicho que tenemos que encenderla 12 veces la máquina. 12 veces, porque es verdad que vas atrasando 1 mes cada vez que la enciendes, porque tienes que esperarte, es decir, vas para atrás 2 meses y esperas 1. Vas para atrás 2 meses y esperas 1. En realidad, siempre que terminas de esperar, solamente llevas 1 mes para atrás. Y la primera vez que lo enciendes y esperas, de marzo vas a enero y esperas a febrero. De febrero lo enciendes otra vez, te vas a diciembre de 2020, pero esperas a enero 2021 a encenderlo otra vez. Y así, la única trampa y que ha cometido mucha gente el error, es que en la última ocasión, en la duodécima ocasión, no hay que esperarse a que se enfríe. Ya estás ahí, ya estás en febrero de 2020, que era el objetivo, así que hay que encenderla 12 veces.
Y aquí es donde mucha parte de la audiencia se ha equivocado, porque ha dicho 13 en lugar de 12, me dicen, ¿no?
Eso es. Te cuento una cosa, Alsina, de los físicos, para que veas cómo demuestran las cosas.
De los, pero no, no me, a ver, vamos a llevarnos todos bien, que es que a mí me da mucho miedo cuando empiezan estas cosas, porque luego van creciendo y alguien dice, bueno, una broma, ya, pero una broma, luego el otro se la toma mal y venga, habla mal de los físicos.
Los físicos experimentales, por lo menos eso.
Sí.
Tenemos a Stephen Hawking, no era experimental, era teórico, pero también hacía un poco de física experimental y quiso demostrar que no existían los viajes al pasado. Que los viajes al pasado eran imposibles. Eso es lo que quería demostrar. Así que convocó una fiesta. No sé si a ti te llegó alguna postal, a mí no. Una fiesta que hizo Stephen Hawking.
A mí no tampoco.
Y dijo, tal día, a tal hora, tendré una fiesta para los viajeros en el tiempo del futuro. Uh-huh. Así que si existen los viajeros en el tiempo en el futuro, que aparezcan en mi fiesta. Y así demostramos por fin que existen los viajes al pasado. Y adivina, no fue nadie a la fiesta. Nadie fue, había globos. Sándwich de nocilla y no fue nadie. Entonces, para los físicos eso fue una pequeña demostración de que no existe los viajes en el tiempo. Digo, bueno, a lo mejor es que tampoco era muy seductor para un viajero en el tiempo ir a la fiesta.
Perdona, qué fiesta más buena. Perdona, con sándwich de nocilla, vamos. Me apunto yo.
Y de jamón y queso.
Así son los físicos, así son los físicos.
Y de foie gras. Bueno, pues si quieres seguir hablando mal de los físicos, te invito el próximo lunes, Santi, a que estés aquí de nuevo en el programa.
Siempre desde cariño, con mucho cariño.
Yo te digo que estas cosas empiezan así y acaban en guerras. Ha habido guerras que han empezado con una rivalidad entre un físico y un matemático.
En premio Nobel, eso acaba en premio Nobel. Sí.
Bueno, que te deseo que tengas un buen jueves, un buen viernes, un fin de semana magnífico y el lunes, si quieres, nos encontramos a las 11 de la mañana, Santi.
Eso es, buen fin de semana. Hasta
adiós. Adiós.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.